Bueno, damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito con sus hosts favoritos.
Sí.
El Pachá y Pinky de Pinky y el Cerebro. ¿Cuál es cuál? Yo entiendo que yo soy Pinky y Gladeline es Cerebro.
100%. Deberíamos disfrazarnos de esa vaina en Halloween. Yo soy chiquitica y soy como media, como que siempre estoy brava. Y tú eres un merdito payaso y pareces un ratón. Sí, genial.
Exacto. Entonces acompáñenos a ver nuestros comentarios que haremos el día de hoy. No, no podemos saltar el intro sin antes decirle a la gente que vamos a hablar del tema que yo quería traer, Gladeline.
Okay.
A colación, que yo entiendo que podíamos fundir un buen rato con el tema, es qué interesante fue toda la existencia cuando Duct Tape estaba pegado. Cuando no había más nada en las redes sociales. Cuando
te llamaban. Eso nunca pasó.
Loca, la primera temporada, primera y segunda temporada, que a Steven lo paraban en la calle, que a tú y el Cass lo paraban en la calle.
Así
que tú
heavy.
Veías como la gente nos paraba de los sitios y que para tirarse fotos con nosotros y las evitas lloraban.
Loco, ¿tú sabes qué me pasó?
Ah, eso es lo que
eso?
Yo pensaba. Sí, me parece
pero
un tema muy interesante
que tú
y nostálgico.
Al principio que no era
claro. Claro que sí, Duct Tape ya está pegado, ya no está pegado. Yo no lo sé. A mí me gusta, suponemos, llevar el proyecto.
¿Tú bebiste café también?
No, yo soy así de feliz todo el tiempo, Cerebro. Yo tomé café, sí, a las 12
y media.
A lo
que yo me refería
media.
Que no era real, era que no había nada, no había más nada en el internet, eso no es verdad.
Bueno, cuando pues cuando fue nuevo, cuando entró primera vez al mercado, fue muy interesante la reacción de todo el mundo y todo el universo que se creó alrededor del programa. Fue muy interesante.
¿Sabes qué experiencia a mí nunca se me va a olvidar? Yo no sé cuál es tu approach con este tema, pero una experiencia que a mí nunca se me va a olvidar es que al principio, para cuando el tema de la directora era un misterio.
Wow, sí, de eso que quiero
que
hablar.
La gente como que no sabía quién era yo, pero sabía que yo existía. Hubo una vez que estábamos en Blue Mall y estábamos cenando con la familia. Eso incluía a Amaya, incluía a Tess, incluía a Giovanni. Y ellos los tres habían salido en el programa y eran reconocidos por el programa. Y una niña se nos acercó casi llorando, no me acuerdo si ella estaba llorando, yo creo que sí, para pedirnos para pedirles una foto a ellos, porque yo no sabía quién yo era. Y yo tomé la foto. Y yo me sentí muy bien de haber tomado la foto porque ella no sabía que era yo. Si ella hubiese sabido fácil, me entregó mi foto. Pero fue muy heavy,
a mí me pareció muy bonita toda la época, por eso sí. Quería traerla nuevamente y tener un choque de nostalgia de aquellos tiempos. Acompáñenos a ver un poco de cómo fue toda esa dinámica en esta entrega tan reciente como el pan horneado de la mesa. Quiero cambiar el intro de la mesa, chicos. Le voy a dejar la misma canción que se llama 9 to 5, pero que me gusta mucho, pero quisiera que le tenga otra visual ya.
¿Podemos hacer un intro tuyo bailando con un traje de edificio?
El diablo, mira, marcate subscribe ahí en la mesa tú. No, whatever, ¿qué vamos a llorar?
No, suscribirnos.
Suscribirnos. Uh-huh. Pero me gustaría que tenga así como ciudad y movimiento y tripeo así, eso me gusta.
Okay.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Nada, lo que me pareció una época muy bonita, en verdad.
Sí.
No lo veo como que el programa era la última Coca-Cola ni nada por el estilo, sino que cuando salió, no habían programas, así como programa, como toda una producción puesta en YouTube, hecha con audiencia dominicana.
Lo que yo sentía que no había un programa de la gente.
Sí,
había mucha gente haciendo blogs, había mucha gente como que siendo enteramente la personalidad de su canal.
Sí, lo que me refiero, no había ni que una producción para un programa.
Sí, ok.
Para YouTube, porque obviamente televisión, tú sabes, esa gente tiene todos los años del mundo produciendo el programa. Pero cuando Duct Tape entró fue muy interesante, fue muy divertido y muy bonito.
¿Tú sabes de qué yo me estaba acordando los otros días? Tuve que yo tengo una mala costumbre de que cada vez que alguien nos pregunta de dónde surgió Duct Tape, yo respondo lo mismo.
¿Tú te inventas una vaina?
No, yo digo que Amway. Sin embargo, está bien, yo lo puedo dar así. Sin embargo, hay algo, loco, que pasó que muy pocas veces mencionamos en los 7 años que estamos en esta vuelta. ¿Tú tienes alguna idea de lo que yo voy a mencionar?
No tengo la más mínima.
¿Una cosa que nosotros grabábamos antes de Duct Tape?
Taste Tripping. Sí, pero
eso pasó.
Eso fue muy... Sí, yo creo que eso... Yo no sé dónde están esos videos.
¿Tú te acuerdas? Nosotros teníamos una pequeña plataforma en Instagram, realmente no tenía un canal de YouTube, que se llamaba Taste Tripping. Y surgió, incluso tengo un post en mi Instagram de eso, surgió porque en Amazon venden unas pastillitas que cuando tú las chupas, vienen de, ¿cómo que se llama ese fruto? Enberries, creo que era la marca de esas cositas, la pueden buscar. Que cuando tú la saboreas en la boca, hace algo con tus papilas gustativas, no me acuerdo qué es lo que pasa, que solamente todo lo que tú pongas en tu boca te va a saber dulce. Todo, no importa lo que sea. Y poníamos a la gente, la sentábamos a probar cosas. Primero le dábamos un limón. Yo no sé si probábamos el antes y el después, no me acuerdo. Pero no tuve la gente saboreando el limón. Creo que todo esto. ¿Pero qué pasó con ese Instagram?
Ese Instagram luego... Yo no sé si pasó a ser primero...
Yo lo voy a buscar.
Tu página de psicología. Si fue primero la página de psicología.
No. Porque primero fue la página de psicología y después tiramos la Embarrass, yo creo.
Ok, nosotros creíamos que podíamos hacer, ya tú sabes, que podíamos llegar a los Grammy con esa vaina.
Espérate que lo estoy buscando. Taste tripping.
No importa, tú después se lo mandas a la gente.
Está bien.
Está ahí.
Está aquí.
Déjame ver.
Le cambiamos el power, el es un patico prendido en llamas.
Lo lazo, muy interesante.
Le vamos a enseñar. Ok, ¿qué más?
¿Qué más?
Así fue como comenzó Doctor realmente. Esa fue la primera producción.
Sí, ¿eh? Yo casi no salía en el programa y cuando yo salía me hacían más bulla que el en verdad. Súper muy. Yo salgo al final del video de los dando todo un sermón de que es ser un realmente eso sonó pila. Cuando salió ese episodio fue muy ápero. Fue muy ápero.
Si nosotros hubiésemos tirado un video como ese hoy en día, toda esa gente lo hubiesen acabado, no salen de su casa.
Tuviésemos en cosas que publicaría un... Tú sabes.
Sí. Pero mi pregunta es ¿por qué tú surgió ese tema? ¿Sentiste nostalgia?
No más que nostalgia, me gustó verlo en retrospectiva, me parece muy interesante en verlo como un fenómeno. En aquel entonces realmente había muy poca cosa que entretuviese a la gente con contenido dominicano y en contraste con hoy al parecer todo nos tiene bien cansados. No importa qué tan nuevo salga, lo que salga nuevo va a ser bullo un buen rato y después se vaya al carajo. Como que nadie... Nada ya va a ser la bulla que hacían las cosas en aquel entonces porque ahora hay una saturación de contenido.
Sí, okay.
Sin embargo, me acuerdo que cuando salió el programa, principalmente la temporada 2, que la hicimos simplemente por esa bulla, por ese auge que tuvo de la gente de que ¿cuándo lo van a hacer? Y los videos, y yo quiero salir. Que tú ibas a la universidad y tú me contabas, hasta yo lo veía de lejos, tú veías a la gente viendo el programa en sus celulares como si estuviesen tirándose noticias, como si estuviesen leyendo noticias.
Sí. Y yo me acuerdo, yo le pasaba para atrás a la gente en sus computadoras y yo veía que estaban viendo el canal y yo...
Y me parece muy ápero, porque si tú lo miras en retrospectiva, los videos, era un disparate.
Sí.
Era un disparate. Era realmente una comedia muy inocente en la cual la gente se la estaba tripeando, porque ¿qué más me voy a tripear? Realmente no hay tanta cosa ahora mismo en las redes sociales.
Tú sabes que antes de eso nosotros tirábamos contenido más inocente. O sea, nosotros como consumidores, yo me pregunto si en algún momento del futuro diremos que hoy no estamos tirando contenido inocente.
Yo entiendo que siempre no estamos tirando contenido más inocente que el que va a salir mañana.
Yo no quiero saber entonces qué va a salir ya para los finales de los tiempos.
Y Toquilla, ya Toquilla apareció y de aquí para adelante nada más toca Morino. No, no, y lo consumimos y no tripea, tú sabes, pero...
A mí no.
No lo vi. Unos años atrás ese contenido hubiese explotado. O sea, hubiese puesto el país de cabeza, siendo un país tan religioso.
Yo me acuerdo que a Miley Cyrus no lo dejaron venir para un concierto.
El diablo, ¿por qué?
Porque era Miley Cyrus. ¿Quieren que haga otro cuento y voy a hacer más cuentos?
Sí, eran los cuentos.
Ok, la primera vez que yo fui a Isle of Light, que yo sé que habían pasado anteriormente, pero yo nada más, ese fue el primero que fui. El punto fue que yo andaba como, saliendo como, ¿qué me pasa? No sé hablar.
Bienvenida.
El café.
No tiene...
El punto es que en ese festival yo andaba con quien en ese momento era mi jevita y ella vio a Alexa. No sé si ustedes saben quién es Alexa Chan.
Alexa Muñiz.
No es Alexa Chan, ¿verdad? No, Alexa Chan es otra gente.
Otra gente.
Ay, perdón.
Alexa Chan, ahora a ti, ¿eh?
Ajá, Alexa Chan es de los viejos coros. Alexa Muñiz.
Muñoz. No sé cuál de los dos. Excúsenme.
El punto es que, perdón para la gente que está en Spotify. El punto es que mi amita me dice que, mira, es Alexa, que yo no sé que yo me quiero tirar una foto con ella, que yo no sé cuánto. Y yo, tú tienes vergüenza, tranqui. Yo voy y le digo que tú te quieres tirar una foto con ella. Y yo voy a donde Alexa y le digo, mira, yo ando con mi amita, que ella se quiere tirar una foto contigo, que yo no sé qué. Y ella va muy amable, que yo no sé qué se tira la foto. Y después ella va donde me dice, esa voz yo la reconozco, tú eres la directora de Doctor, ¿verdad que sí? Y yo, oh, fuck. Y fue muy heavy porque en ese momento nadie había visto mi cara, solamente he escuchado mi voz. Ya me reconoció por mi voz.
Por alguna razón nosotros entendíamos pertinente que nosotros agarráramos toda la identidad de Gladeline y la tiráramos en el anonimato, porque iba a crear un morbo saber que todo este movimiento que estaba sucediendo, toda esta bulla, estaba siendo producido por una chica y que tú no sabías quién era. Entonces, me acuerdo que pasaron muchísima teoría. No, ese ya Milesa Sim.
La de Robert Teago.
Mírale el reloj.
Sí.
Y tú sabes, le llegaban muchísimas cosas. La misma Yamile subía, señores, yo no soy la directora de Doce. Como que, óyeme, ese tipo de, esas inocencias como que eran relevantes en aquel entonces, por más disparatosas que fueran. Hoy tú puedes decir que mataron al presidente y que tengan anonimato que lo mató, Dios no quiera. Y a nadie le importa, nadie le importa nada de esa vaina.
¿Qué otras cosas estaban pegadas en ese momento? Yo quisiera como recordar.
Lo que yo iba a Santiago... Y yo iba a Santiago solamente a beber y a ponerme loco. Porque qué más uno va a hacer para allá. Nadie conoce a nadie. Uh-huh. Bueno, ellos se conocen entre sí. Ajá. El punto es que nosotros llegamos... Yo me acuerdo, yo tengo videos. Yo le voy a poner un video de una vez que yo fui para Santiago con Mañón y con Lady para cuando estaba pegado el programa. Y nosotros íbamos para allá a ponernos pila de loco, ya lo dije. El punto es que llegábamos a los sitios y nos brindaban trago. Nos recibían, que si nos metían al VIP, que si nos hacía coro el todo el mundo. Llegamos una vez a una discoteca como un lounge que tenía pila de pantalla. Y nosotros llegamos y esa gente se pusieron tan rápida que pusieron el programa en todas las pantallas. Un poco invasivo, muy invasivo, pero probablemente por el auge, ellos también dijeron, bueno, vamos a apalancarnos de que esta gente está aquí y vamos a ponernos a sonar con ellos. Y fue muy apropiado porque íbamos de un spot a otro. Me acuerdo que fuimos con Valentino y con Steven y nos brindaban tragos, nos hacían el coro, nos decían, ¡ay, maverísimo la vaina ese! Gente adulta, gente joven, me parecía una locura.
En verdad, a mí me gustó que nosotros nos disfrutamos suficiente el engagement que teníamos. Por ejemplo, haciendo los retos al final de los videos para que la gente viniera a participar. Ajá. Había un reto que a mí me gustaba pila y es que para
participar... dale contexto a la gente. ¿Qué es reto? ¿De dónde vienen los retos?
Ok. Al final de los videos de los domingos, nosotros poníamos un reto de la semana para que el que participara ganara y viniera al programa. Y salieran los videos. Incluso así fue como llegó Rancelis. Así fue como Rancelis vino al programa. Ella participó en uno de esos challenges, que fue incluso, ese era el que más me gustaba, que era tírate una foto con alguien, quien sea, que haya salido en un video antes, y sube esa foto a tu perfil y etiquétanos y póngate hashtag. Y ya tú sabes, a todo el mundo lo paraba en la calle, loco, ven, déjame tirarme una foto contigo, que yo sé qué va a hablar. Y era mujer,
aunque paraban a la gente, aunque no hubiese reto. O sea, andaba Steven, andaba Yamila por ahí, Melissa, Maya, quien sea, y dije, déjame tirarme una foto contigo. ¿Por qué? Y me pregunto por qué, sabiendo que hoy en día puede salir quien sea en el programa, ya después de 7 años creo que yo me voy a tirar foto con X gente, aunque probablemente siga pasando si alguien te da mucha risa.
Si le hacen el comentario, Doug. Sí. Si le dicen como que, hey, tú saliste en este programa, tú saliste en este video, que no sé qué.
Pero antes era una locura. Sí, antes era una locura, de verdad, de verdad.
A mí me pasa a veces que yo veo a la gente en sitios random. Señor, ustedes no tienen la idea de la cantidad de gente random que yo le he dado la mano, que lo he saludado, que le he dado la bienvenida a este espacio. Son mucha gente. Y los otros días yo estaba llegando al salón y había un pana corriendo, un don corriendo. Y él como que pasa así por la serie y yo, ¿de dónde yo he visto a ese señor? Y cuando yo me... Ah, pero él salió en un video. Y luego es muy random, me pasan situaciones muy random.
Y tú terminas haciendo coro con gente sumamente random porque vinieron para acá. Yo me acuerdo una vez que yo fui a comer en el comedor Luisa en Constanza y yo me encontré con Patato allá.
Uf, espérate.
Pero Patato, ahí está el
coro. Aguántate, no.
Es el de los muertos, pues tiene el piso.
Ok, Patato fue un viejo, un señor mayor, perdón.
Un señor muy mayor.
Que vino con Armando, que es su abuelo.
Que dijo lo que era, si se curó pila y la pasó a Prísimo y la gente lo amó. Y yo estaba haciendo coro con ese don allá, como que ese era mi hermano.
¿Tú sabes con quién me pasó a mí la semana pasada?
¿Con quién?
Yo fui al Bravo. Y el empacador me dice, hey, Gladeline, ¿qué lo que es? ¿Cómo tú estás? Mándale el saludo a Giovanni.
A mí me pasa esa
vaina. Pero eso fue Chimbala.
Eso fue Chimbala en Price.
Chimbala. No, en Price, no en el Bravo.
Es verdad, él tiene el Bravo.
Él tiene el Bravo. Y yo le dije, di que él me había dicho que era amigo como de un empacador, ¿eres tú? Y él dije, sí, dile que el Chimbala le mandó un saludo.
Claro, el mío.
Y yo me acordé que yo ni había hablado de un Chimbala. Pero fue muy random, cabrón. Yo estoy en mi caja normal y él me dice, hey, Gladeline, ¿cómo tú estás?
me pareció muy ápero. Y qué heavy fue vivirlo. Me pareció muy ápero vivirlo. Porque suponemos... realmente fue por la circunstancia y por el espacio-tiempo en el cual el programa se desarrolló que pudimos vivir como ese hype en ese momento. Porque hoy, no importa los programas que salgan, no es que los programas estén bien o estén mal, pero obviamente no van a tener la misma fuerza que tenía el programa en aquel entonces porque estaba aislado en aquel entonces el programa. Era como que o es esto, o es, qué sé yo, Alofoque, o Carlos Durán, o las otras gente.
Había gente, había par de gente. Estaba Adolfo Lora también, y estaba este pana, man. Ay, Dios.
Jevísimo.
Abraham Coco.
Abraham Coco, bárbaro, Abraham. Nosotros no veíamos tu contenido, para que tú te aclares. Sí. Hola, mi gente, yo soy Abraham Coco. Oye, yo le daba seguimiento a todo el que salía en YouTube, en verdad.
Él está todavía. Él sigue haciendo contenido.
Ok, ok. Uh-huh. Que salía con Adolfo Lora, ¿era no? Sí. Yo no me acuerdo muy bien.
Y también la gente de Dominicanamente surgieron. ¿Quién más? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Carlos Montesquieu también, pero él sigue ahí haciendo
sí,
contenido.
Sí, sí, ellos están haciendo contenido todavía. ¿Qué más bueno cuento? Suponemos, yo me acuerdo que hicimos un episodio que se los recomiendo a todo el que le interese profundizar en toda esta época y le dé un choque de nostalgia, que reaccionando al cast, se llamaba el episodio,
sí.
Donde sentamos a la gente del cast a que nos hagan los cuentos de las cosas que le pasan en la calle con la gente que le hacía el coro.
Ese cuento muy bueno. Ese video es muy bueno.
Yo puedo verlo todavía ese episodio y reírme más que el... Inclusive con el final de Steven. Óyeme, yo dejo que la gente se seque en la calle. ¡Tú, tú, 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 tú! Que no me
diablo,
digan, yo no voy a decir
no
quién es.
Referencia.
No, pero la gente.
Eso
lo
fue
va
una
a ver.
Vez que Steven, para el momento que ellos estaban apagados, Steven fue a un coro y un pana le dijo: dije, men, yo como que te conozco de algún lado. Y él dije, sí, de doctor.
Steven Halto ya, así como que de que le digan así, ah, de doctor. Y él dijo, sí, de doctor.
Y él dije, y el pana le dijo, ¿y qué es esa mierda?
Mi loco, ¿y qué es esa vaina? Y él, yo no sé tampoco, mi hermano, hablamos, yo me voy.
Ay, perdón, este
y que de ahí para adelante él deja que la gente se seque en la calle diciéndole, yo te he visto, tú. Y que él no responde.
Deberían de verlo ese video, en verdad.
Muy duro, creo que fue una época hermosa.
Sí.
¿Qué lo que era? Que todo ese tiempo lo hicimos por amor al arte. Porque realmente no se facturaba.
No.
Todo lo hacíamos Gladeline y yo. Y Gladeline amanecía editando. Lo que el video se grababa en jueves y el domingo el video estaba arriba. Uh-huh. Sin chistar. Como por 3 años.
Bueno, hay veces que yo simplemente decía de que tú sabes que no. O sea que no.
Y pocas
en ese
veces,
tiempo, y en ese tiempo yo estaba en la universidad. O sea, yo tenía que literalmente... Yo me acuerdo que hubo una época. Hubo como 3 meses porque yo no aguanté. Que yo literalmente tenía que ir a un sitio en la mañana, a las 8 de la mañana, a hacer mi pasantía. Yo salía a las 12 del mediodía. A esa hora, yo iba para mi casa a tragarme la comida para devolverme a la calle de atrás de ese mismo sitio en el que yo estaba, a una agencia donde yo estaba pasando el rato porque quería aprender. Y después de que yo salí de la agencia a las 6, yo tenía que llegar a mi casa porque había video a las 7 para salir de grabar como a las 9 o 10. Para después hacer tarea, se había que hacer tarea y después lo mismo al día siguiente.
Una loquera. Esa,
era muy loco. Y me acuerdo que yo salía de clase para atender llamadas de clientes de agencias. Y la verdad es que en ese momento yo era muy joven, pero yo me sentía como muy... Me sentía como...
Como tú estás loca, es verdad.
Como que claro que yo voy a salir de esta clase para atender un cliente, pero tú eres loco.
Sí, es verdad. Yo me acuerdo que tú tuviste problemas con gente que te decían, di que loca, yo sé que tú no vas a volver a aparecer hasta el día del examen, qué sé yo qué, así que...
¿A mí?
Uh-huh.
No, imposible.
Para cuando tú no estabas haciendo nada en la universidad, que tú no me estabas yendo, que tú tenías el programa, estaba cogiendo el programa, estaba trabajando.
¿Pero qué te dijeron que yo no estaba haciendo nada?
Que tú tenías la cabeza como en 1000 sitios y que tú realmente no estabas puesto en la universidad y cuando la gente le tocaba hacer grupo contigo, ellos sabían.
Pero ya hacía lo mío. Yo no era negligente con eso. Sino que realmente mi participación no era tan activa, sino, señores, díganme qué me toca hacer y yo lo hago. Pero yo no voy a poder estar ahí como que gestionando, tú sabes, lo
claro,
que hay que hacer.
De que envuelto ahí. De que, hola, no. Chicos, ¿cómo están? Feliz día, grupo.
No. Pero era muy heavy.
Fue muy heavy, pero en verdad yo no... Quizá no tengo más que agregar. Yo, ¿qué más? Me da... Obviamente, con el tiempo... Y con la costumbre, pues ese tipo de cosas se pierden, pero me siento muy agradecido de que lo viví, de que fue una época muy bonita en la vida del proyecto.
Sí.
Por lo tanto, de la mía y de toda la gente que estaban envuelta en el proyecto, valga la redundancia.
¿Qué otra cosa habrá llegado a pasar que ni siquiera nos acordemos, loco? Eso me preocupa. El tanque, por ejemplo, fue algo muy emocionante. Para mí el tanque fue el peak de Doctip.
Yo siento que yo no pudiese decir que fue el peak.
No, eso, en mi perspectiva.
Pero yo siento que sí, como que denotó todo un antes y después de lo que el programa pudo haber sido y podía ser. Porque, para ser franco, el tanque no dejó ni un peso. Yo creo que del tanque sacamos literalmente 12,000 pesos fue que cobramos por eso. Que quedó de margen.
No, que quedó de margen para la empresa.
¿Y yo cobré de eso?
Sí, claro. El problema, Giovanni, es que en ese proyecto, a nivel de ejecución, solamente éramos tú y yo. En ese momento nunca habíamos trabajado en equipo en una producción. Y simplemente no buscamos a nadie. En ese momento fue que comenzamos a trabajar con Novak. Y a Novak lo incluimos en el proyecto.
A mitad del proyecto.
Y como algo general, como para que editara los videos en sí. No necesariamente para que nos ayudara en el proyecto del tanque. Pero sí, nosotros cobramos bien porque nosotros éramos todo. Nunca se me va a olvidar, señores. Si lo he hecho como en 700 videos el cuento, lo voy a hacer otra vez aquí. Cuando estábamos en el tanque, estábamos tan estresados. Giovanni editaba como por 7 horas. Cuando estaba harto ya, me decía, vieja, no puedo
Hacíamos
más,
relevo.
Me voy a acotar. Y después yo me ponía a editar por más horas. Era un caos. Yo no tengo cómo explicar, era un caos. Que en una, Giovanni tenía al frente
un
Gatorade. Y Giovanni se sirvió de ese Gatorade. Cansado, cansado. Tú le veías así el alma ida. Y tú le escuchabas como decía, ojalá y esta vaina fuera veneno. Así de estresados y hartos estábamos. Pero valió la pena, en verdad. O sea, tú fuiste pa' Coachella, loco.
Fui pa' Coachella.
Pa' Coachella. Ajá. Llegué pa' Coachella diciendo Coachella.
Sí, fue.
Pero increíble como, sí, uno es privilegiado. Sí, no estoy diciendo que no. Pero tú decís que tú fuiste pa' Coachella, se escucha casi. Alguien que no te conoce.
Utópico.
Creería que tú tienes todos los cuartos del mundo.
No, y que me fui con un coro de 5 gente que se fueron conmigo.
Ajá, o sea, nos fuimos con un coro.
Ellos se ganaron su premio, pero coño, se fueron conmigo, tú sabes. Se fueron.
Fue muy heavy. Fue muy heavy. Después yo me pongo a entender como que es una experiencia de una en un millón, yo diría.
Tenía sus momentos bonitos, también tenía su momento bien desagradable y bien amargo. Yo me acuerdo que Gladelin editando el video que se nos fue viral, el primer video que se nos fue viral, así que rompió las redes sociales, que fue donde salía Juan Luis Minaya
y Amaya.
Con Amaya, cuando Minaya decía, la espátula me dicen, volteando hombre. Ese video se le borró a Gladelin, si yo no me equivoco.
Se me dañó completo.
Y Gladelin tuvo que armar ese video desde cero. Yo creo que ese era sábado
el,
ya.
El mismo domingo.
El diablo. Y luego el video dio el resultado que dio, tú sabes. De ahí para adelante como que pasaron muchas cosas bonitas. Todito ellos crecieron, tú sabes. La gente que daban para crear contenido y para entretener todavía el día de hoy están viviendo de eso y creando ingresos de eso. Y la gente que no, pues están viviendo su vida. Entiendo que al que le haya servido ese sombrero y le haya servido para impulsarlos, yo me siento eternamente agradecido. Yo espero que yo también, porque coño, fue un trabajo en equipo de todito.
Sí. Yo siento que realmente lo que nos separó como un poquito fue el tema de... O no lo que nos separó un poquito, lo que comenzó a hacer que el programa se sintiera tan como despersonalizado fue la pandemia. Donde realmente nosotros tuvimos que hacer el contenido nosotros.
Sí.
Y namáramos nosotros. Y eso se sintió raro. Se sintió como que DocTape dejó de ser lo que era.
Sin embargo, mucha gente al día de hoy me agradece por el contenido que subimos en pandemia. Sí. La gente me decía, loco, yo me tiraba todo lo que ustedes estaban subiendo todos los días y me mantenía entretenido por mucho tiempo. Sí. Y eso, que no hicimos esos episodios en pandemia, como que no lo hicimos durante toda la pandemia, porque dime, la pandemia se extendió por 2 años. Pero los pocos episodios que subimos realmente acompañó a mucha gente en su casa, en su aburrimiento.
Sí.
Y no dejaba de ser un trabajo, que lo que todo el mundo estaba acotado mirando para arriba, nosotros ahí fajados, y que pon esto, y la cámara aquí, y vamos a grabarlo, y vamos a editarlo.
Que yo decidí irme a dormir para casa de mamá.
Ah, ¿verdad? Que tú te habías mudado sola.
Sí.
Y ya, bueno, yo no quiero alargar el cuento, vamos a pasar a una...
A otro tema, viene otro episodio ahora.
A otro tema muy interesante, pero queremos darle un poquito de contenido extra sobre el POV de nosotros en Patreon. Queremos darle las gracias nuevamente a todo el equipo que está... en Patreon. Y si aún no estás y nunca has estado, a nosotros nos vendría muy bien que tú nos ayudes cambiando 2 botellones de agua. Eso es suscribiéndose por lo menos una vez. Entra una vez, ve todo el contenido y si realmente tu presupuesto ya no te lo permite, salte en toda la comunidad. Todos somos sumamente amigables, somos bien chéveres. Todo lo que se escribe nos llega a nosotros y nosotros tratamos de responderlo para atrás. Un beso y un abrazo. Nos vemos en la próxima entrega de La Mesa.
Sí.
Una vez que él, como que él quedó con una jevita que le tiró porque lo vio en el programa y que vamos a juntarnos y vaina y que vivía en Santiago, qué sé yo qué. No sé, esa parte estaba heavy porque te daba un exposure y te exponía como a mucha experiencia muy loca.